auspicio de Sura Inversiones, Inmobiliaria Deisa y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos este programa que se llama Duna en Punto desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Hasta las 8 de la mañana estaremos acompañándole con información, revisar un montón de cosas que hay, tanto de qué hablar. Josefina está en la cúpula, no sé si nos va a alcanzar el tiempo hasta las 8 de la mañana. Es el primer día de junio, el sexto mes del año que comienza ya a transitar. Tenemos cuenta pública, el presidente de la República, Sebastián Piñera, eso de las 3 de la tarde. Hay una preocupación inquietante respecto a la ocupación de camas UCI a nivel país. A 97% aumentó el uso de ese tipo de camas, pero también hay buenas noticias. Se autoriza por parte de Pfizer la vacuna para menores. ¿Habrá Copa América en Brasil? Es otra de las preguntas que trataremos de responder esta mañana. Hoy día ese país resuelve qué es lo que va a pasar. Tenemos una baja en la roja para el partido con la Argentina. Arturo Vidal dio positivo por COVID, está hospitalizado, pero por precaución, dicen los facultativos de la selección chilena. Un amigo le generó el COVID positivo al futbolista chileno. Vamos a hablar de eso también y de si efectivamente existen cosas preocupantes a nivel de la pandemia, más allá de lo que estábamos dando cuenta de las camas UCI, de la vacuna, sino que también de lo inquietante que están algunas comunas, particularmente acá en la región metropolitana. José, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien, ¿y tú?
Buen primero de junio.
¿Verdad? Empezando un nuevo mes, el sexto mes del año.
Ya empezamos a bajar el cerro, ¿no? Del año.
O estamos en la mitad, yo creo que estamos en la cumbre.
Ahí está, en la cumbre, ahora empezamos a bajar.
Sí, tal cual. Bueno, es parte de nomás, hay que seguir adelante. Oye, vamos a tener frío a esta hora de la mañana.
Y lluvias, hay situaciones preocupantes en el sur, ¿no?
Sí, de todas maneras. Mira, parto con la región metropolitana. A esta hora, 12 grados de temperatura, está cubierto, máxima de 20. Donde hay lluvia es de Rancagua. Rancagua va a tener precipitaciones. No se ve, por lo menos, que esas lluvias podrían llegar a la capital, pero donde sí va a llover es de Talca hacia el sur, y hay avisos y alertas desde la Dirección Meteorológica de Chile de estas precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta entre Ñuble y Los Lagos. Ya la pudimos ver durante la noche del día de ayer, durante la tarde también, este sistema frontal que está dejando varios problemas, anegamiento, casas inundadas, derrumbes, desbordes de ríos, es lo que hemos visto durante las últimas horas en la zona sur de nuestro país. Por ejemplo, en la comuna de Lota, la región del Biobío, se registró una falla en la planta elevadora desvío en el sector Las Canchas, afectando aproximadamente a 20 viviendas. En Panguipulli, en la región de Los Ríos, 12 personas, se habla ya de 15, que fueron rescatadas producto de una remoción de masas en el sector de Coñaripe. De ellas, 6 resultaron damnificadas, mientras que una vivienda resultó destruida y 2 con daños menores. Además, otras 8 personas fueron evacuadas de forma preventiva y hay servicios básicos que se han visto interrumpidos por estas precipitaciones que se están viendo desde Talca al sur. Para ser precisos, en la zona donde nos escucha, Concepción, 15 grados a esta hora, precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy que se extienden hasta mañana, y Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 11 grados de temperatura, máxima de 13, lluvia, según el pronóstico extendido, hasta el sábado.
Vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que pasa en el sur del país a propósito de estas precipitaciones, estas lluvias que nos daba cuenta Josefina Stavrakopoulos. Vamos a seguir avanzando el transcurso de los temas. Vamos a estar también con Consuelo Saavedra hoy día en la mañana, en esta jornada de 1 de junio, y nuestros infiltrados hoy con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, quien nos cuenta quién vota a quién. Es la pregunta que viene a responder el SEBA a partir de un análisis de datos de las elecciones recién pasadas. Nos habla de las diferencias en los apoyos a determinadas coaliciones. Y también vamos a conversar con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, que nos trae el supuesto fin de la era Netanyahu. ¿Quién es Naftali Bennett, el hombre clave del acuerdo para sacar al actual primer ministro israelí tras 12 años en ese cargo? Eso, con los infiltrados en un rato más acá en el Duna en Punto. 7:05, 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos iniciando este programa y lo hacemos con los titulares.
Esta tarde, el presidente Sebastián Piñera realiza su última cuenta pública en el Congreso Nacional. Se espera que el gobierno destaque los avances de la agenda sobre la pandemia e el inicio del proceso constituyente. El Instituto de Salud Pública autorizó el uso de la vacuna Pfizer en menores de 12 años. La autoridad permitió de manera excepcional la inoculación de menores de 12 a 16. Si se vacunara a todos los niños de esa edad o solo a quienes tienen más riesgo dentro de ese grupo, es algo que todavía se tiene que decidir. La Comisión de Trabajo del Senado aprobó la extensión del postnatal de emergencia con universalidad. La senadora Carolina Goic detalló que finalmente se acogió la propuesta y se extiende el postnatal de emergencia con tasa de reemplazo del 100% hasta $1,000,000 de ingreso. El sistema frontal entre Ñuble y Los Lagos ha dejado personas aisladas, viviendas dañadas y desbordes de ríos. En tanto, la UNEMI activó la alerta y llamó a evacuar el sector de Panguipulli por la remoción de masas. Ya 15 personas fueron rescatadas. El Cyber Day rompió récords y las ventas suman $90,000,000 en su primer día. Además, las transacciones superaron los 800 mil pesos en las primeras 12 horas, un 30% más que lo registrado en la versión del año pasado. En noticias del mundo, Perú tiene la mayor tasa de mortalidad de COVID-19 en el mundo. Esto se produce luego de un reajuste de las cifras de decesos en el país vecino, que en las últimas horas sumó 111.000 nuevas muertes desde el inicio de la pandemia. El gobierno de Jair Bolsonaro aclaró que hoy va a definir si Brasil organiza la Copa América. Todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio de un proceso, pero no vamos a rehuir la demanda en caso de que sea posible atender, declaró el ministro de la Casa Civil, Luis Eduardo Ramos. Y La Roja informó que Arturo Vidal tiene COVID-19 y está hospitalizado. El volante nacional se encuentra aislado del plantel desde hace 72 horas. 7:06 a.m.
Será una mañana agitada en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Moneda, a propósito de lo que va a pasar esta tarde en el Congreso Nacional. A las 13 de la tarde se va a llevar adelante la última cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, en el Congreso. Una cuenta que, al igual que el año pasado, no va a contar con saludos protocolares. Será, por cierto, sin mayor cantidad de gente. El aforo, de hecho, está establecido de manera reducida, con un máximo de 50 personas, de acuerdo a lo que han dicho desde el Palacio de Gobierno. Con música además envasada. Siempre cuando hay una cuenta pública surgen preguntas respecto a la posibilidad de qué es lo que va a abordar el mandatario en su discurso, las expectativas también, por cierto, de lo que podría significar este último discurso del presidente Piñera. Y desde la oposición lo han emplazado al presidente a pedir perdón al país por el manejo de la pandemia y también por las violaciones a los derechos humanos por efecto del estallido social. Han hablado hartos dirigentes respecto a lo que ellos esperan de la expectativa que podrían tener en esta cuenta pública. Y ayer el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, dijo que al menos el presidente debiera realizar una autocrítica respecto al retraso, por ejemplo, en las medidas económicas y al mal manejo que ha tenido desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista de las ayudas sociales que debieran haberse entregado a las familias desde el año pasado a la fecha y no haber tenido que recurrir al retiro de fondos de pensiones. Bueno, eso es lo que piensan desde la oposición. En cambio, desde el oficialismo dicen que será un discurso que pondrá énfasis en el proceso que se viene, la reactivación económica también del país y, por cierto, la pandemia, los últimos datos que se puedan manejar respecto a la situación pandemia a nivel país. En Chile Vamos creen que el discurso del presidente debe estar enfocado con miras al futuro. Y en ese sentido plantean que podrían realizar anuncios para la reactivación del empleo y las medidas sanitarias nuevas para enfrentar justamente la pandemia. De hecho, el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, no quiso ayer adelantar detalles, pero sí se refirió a grandes rasgos respecto a lo que podría ser el discurso de esta tarde del presidente Piñera. Y la idea es que el mandatario fije algunas prioridades para lo que resta de su administración, continuar, por ejemplo, con la vacunación, recuperar los empleos e ir en ayuda de familia y también de las pequeñas y medianas empresas. Otros temas también claves, según señalan desde el gobierno, son los relacionados a la reforma de pensiones, seguridad ciudadana y al combate al narcotráfico. A esto se suman los importantes procesos electorales que restan para este año, así como también lo que está referido al proceso constituyente que se va a llevar adelante a partir de la última semana de julio o la primera semana de julio, de acuerdo a la fecha de instalación de los convencionales. Una cuenta pública que decíamos habrá de corte de tránsito en Valparaíso durante el transcurso de la mañana y de una agitada mañana también en el Palacio de Gobierno. Desde muy temprano están concitados los ministros al Palacio de Gobierno con lo típico, José, la foto oficial y todo el proceso que se establece desde el punto de vista del protocolo. Algunos ministros que viajan y otros que se van a quedar acá en Santiago.
tal cual. Va a estar acompañado el presidente Sebastián Piñera, de algunas personas, por supuesto, de la primera dama Cecilia Morel y un grupo reducido de ministros, considerando la pandemia. Entre ellos va a estar, por ejemplo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el vocero Jaime Belolio, el de la SECPRES, Juan José Osa, Hacienda, Rodrigo Cerda, y Desarrollo Social, Carla Rubilar. Además de los ministros de Salud, considerando la pandemia, Enrique París, y la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet. Este año se agregó a otras autoridades que en 2020 no habían sido convocadas, por ejemplo, al titular de Educación, Raúl Figueroa, y la Subsecretaría de Prevención del Delito y Salud Pública, Catherine Martorell y Paula Daza. Todo va a comenzar a las 8:30 a.m. A esa hora, por lo menos, está programada que los ministros y subsecretarios del Palacio se realicen esta foto oficial, que ya es clásica. Aquellos que no vayan a la cuenta pública van a regresar del Congreso a las 14:15 a la Moneda para seguir desde allí el discurso presidencial y realizar vocerías una vez terminado este proceso. Mientras que quienes viajan a Valparaíso van a llegar al Congreso a eso de las 2:30 p.m. A las 14:45 está prevista la llegada del presidente Piñera, quien será recibido por el jefe de protocolos del Senado, Guillermo Miranda, para entrar a eso de las 2:55 al Salón de Honor, porque recordemos, esta cuenta pública está programada para las 3:00 p.m. Tal como el año pasado, por temas sanitarios no se va a realizar ningún honor de parte de las escuelas matrices, ni tampoco será recibido por las tradicionales comisiones de pórtico y reja integrada por diputados y senadores. Tras el inicio de la sesión y la entonación del himno nacional, que va a ser envasado, producto de lo mismo del COVID-19, el discurso podría comenzar a eso de las 3:10, extendiéndose por cerca de 1:45. Siempre dicen eso, 1:45, y hemos estado a veces 2:30.
Claro, y hay que ver cuánto va a durar esto, no solamente por los temas que va a abordar el presidente, también existen algunos momentos donde se saltan algunos párrafos que deberían decirse, bueno, todo y eso
considerando
está...
considerando que es el último.
El último, además, así que vamos a ver se enmarca dentro de esta 1:45 que está programado que dure el discurso. Ya en aprobó el presidente del Senado, Diego Paul, el presidente de la Cámara de Diputados, van a estar en la testera junto a los secretarios Raúl Guzmán y Miguel Landeros. Eso a partir de las 3:00 p.m. con la última cuenta pública del presidente Piñera. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Cambiamos de tema, hablemos de la pandemia. Hay números, cifras que son inquietantes, preocupantes, que llaman la atención. Fíjese que hasta un 97% de aumentó el nivel al nivel del país el uso de camas UCI, producto justamente de la pandemia, y solamente quedan 150 camas críticas disponibles, de acuerdo a los datos que se han entregado desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y que lo entregó ayer también el propio Ministerio de Salud en su punto de prensa habitual. Una cifra que, por cierto, inquieta, que preocupa, porque a diferencia de otras veces que hemos visto números altos de ingresados en estas unidades de pacientes críticos, hoy las curvas de contagio y la curva de ocupación van por el mismo lado, no se han separado. Otras veces veíamos que efectivamente aumentaba el nivel de contagio, pero la ocupación de camas UCI no era tan preocupante como lo que está ocurriendo hoy día respecto a estos números. Eso sí, quienes trabajan en estas unidades destacan que se nota el factor vacunados de quienes están ingresados. Esto porque los que hoy están en las UCI, en las unidades de cuidado intensivo, la mayoría no ha completado las dos dosis de vacuna, de acuerdo a los datos que se han entregado desde diferentes recintos hospitalarios. Y hoy día, además, el diario La Tercera destaca, por ejemplo, el colapso en esta UCI y detalla que, por ejemplo, en la Clínica Santa María, de los 72 hospitalizados por coronavirus en esas unidades, un 18% de ellos contaba con las dos dosis de la vacuna al momento de ser ingresados, solamente 18%. Además, los pacientes vacunados que están graves constituyen un porcentaje bajo y en su mayoría corresponder a personas de edad avanzada o con comorbilidades asociadas. Fíjate que en la Clínica Dávila comentan que un 13,8% de las 96 personas internadas por la infección habían recibido ambas inyecciones y un 22,2% había sido inoculada con una dosis. El resto no tenía ninguna vacuna. Algo parecido también en el Hospital del Trabajador, donde destacan que un 12% de los pacientes en UCI por coronavirus posee un esquema de inmunización completo, mientras que un 7,9% ha sido vacunado con una sola dosis. Clínica Clínica Universidad de los Andes, 5% de los hospitalizados por coronavirus cuenta con ambas dosis y un 41% tiene solo una inyección puesta y el 54% restante no ha recibido ninguna vacuna. Es el catastro que se hace en el diario de Tercera a propósito de lo que está pasando con la ocupación de camas UCI, que alcanza el 97% a nivel país, a nivel nacional, con esta diferencia que decía yo de las personas que están ingresadas y que no han sido inoculadas. A propósito de vacunas, buena noticia también desde Pfizer, desde el ISP, para los menores de edad.
Claro, se autorizó la vacunación con Pfizer para menores de 12 años a 16 y finalmente la autoridad sanitaria aceptó esta modificación. Según lo que explicaban el ISP junto al grupo de expertos del Programa Nacional de Inmunizaciones y el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del MINSAL, aprobaron este uso de la vacuna Pfizer-BioNTech en un grupo etario que corresponde a menores de 12 a 16 años contra la enfermedad COVID-19. La solicitud del laboratorio la habían hecho hace algunas semanas atrás, el 20 de mayo, y entre los documentos incluía información de un estudio clínico que se realizó en menores de 12 a 16 años. Estos documentos fueron emitidos por las agencias de alta vigilancia sanitaria, homólogos del instituto como el de la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa y la Health de Canadá, donde se detalla dicha ampliación de este grupo objetivo. Así que son buenas noticias lo que decía ayer el director del ISP, Heriberto García, es que esta es una muy buena noticia para avanzar en la inmunidad capullo, también protegiendo a los adolescentes quienes con dos dosis y 14 días van a tener una muy buena inmunidad para ir retomando la anhelada normalidad. Ahora la pregunta que muchos se hacen es ¿cuándo comenzaría la vacunación en Chile para este grupo etario? Bueno, eso es algo que aún está por verse. Con esta autorización, el PNI, quien debe dar las indicaciones de vacunación de acuerdo a la cantidad de vacunas de Pfizer disponible, tiene que dar ese número. Y es muy probable, según lo que destacan algunos especialistas, es que no se vacuna a todos los niños de ese grupo etario y se priorice a los adolescentes que hoy tienen un mayor riesgo de enfermarse grave y ser hospitalizados como los menores con obesidad. Lo que sí está claro es que quienes los menores se inoculen a continuación del calendario por edad va a ir avanzando como ha ido avanzando durante el último tiempo y con disposición de vacunas. Así que lo más probable es que para ese grupo etario de 12 a 16 años se comience a vacunar, pero a jóvenes que tengan comorbilidades.
Sí, algunas patologías asociadas, tú decías, bueno, sobrepeso, hay otros que tienen también asma, que son un poquito más complicados, bueno, en fin, pero se trata, sin lugar a dudas, de una muy buena noticia. 7:17.
Estás en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
Y esta noticia está en desarrollo todavía, no se sabe. Ayer se anunció por parte de la Conmebol la posibilidad de que Brasil alojara la Copa América que comienza a la vuelta de la esquina, el próximo 13 de junio. Se desechó Colombia, posteriormente la Argentina. Ayer dábamos cuenta de esta noticia y cuando se conoce la noticia por parte de la Conmebol que va a ser Brasil, pasaron solamente un par de minutos, un par de horas para que efectivamente el gobierno de Jair Bolsonaro dijera efectivamente que todavía no está confirmada la realización de la Copa América en su país y que todavía está en desarrollo, es una noticia que está en desarrollo, que se está analizando y que probablemente hoy en la mañana podría haber una respuesta definitiva a esta demanda que está haciendo la Conmebol de que sea Brasil el que aloje la Copa América. No vamos a rehuir la demanda en caso de que sea posible de atender, fue lo que declaró ayer el ministro de la Casa Civil en la Casa de Gabinete, Luis Eduardo Ramos, desde Brasilia, quien explicó que el gobierno brasileño ha puesto varias condiciones a la Confederación Sudamericana desde el punto de vista de cómo se va a llevar adelante este torneo. Ellos dicen que no va a haber público y que todos los miembros de las delegaciones que participen tienen que ser vacunados. Por ahora son 10 equipos en dos grupos, habrá 65 personas por delegación y todos tendrán que estar vacunados, han dicho desde el gobierno de Jair Bolsonaro. Las sedes aún no se resuelven y serán responsabilidad de la propia Confederación Brasileña. Pero se tiene que conversar con los estados que puedan albergar los partidos de un torneo que parte el 13 de junio y termina el 10 de julio. Y ahí será bien interesante saber qué sedes se pueden autorizar. San Paulo está en una situación compleja, lo propio Río de Janeiro desde el punto de vista de la ocupación de camas críticas, el nivel de contagio y además hay una muy baja población que está vacunada en ese país. Por ahora el tema es polémico en un país que se ubica segundo en el mundo con más muertos por coronavirus, 462.000 muertos tiene Brasil y que además teme la llegada de una tercera ola en las próximas semanas. Hoy día es clave para saber si Brasil aloja o no la Copa América. 7:19.
Revisamos los indicadores este primero de junio. La UF, 29.617,07 pesos. El dólar a la baja, 722,11. El euro, 884,18, también en rojo. El IPSA al alza, 4.356,43 puntos. Y el cobre baja, 4,67 dólares la libra. Estamos escuchando a Freddie Mercury con Living on My Own. Una novela que va a recorrer la vida de Freddie es la que se va a lanzar a fines de este año. Se trata de Freddie Mercury, Love of Life, Singer of Songs, de la editorial Z2 Comics. La novela promete un viaje a través de la vida de Freddie, desde su infancia en Zanzibar y la India, pasando por sus años de formación en Inglaterra, hasta convertirse en la estrella de rock conocida y llamada por millones de personas en todo el mundo. El libro estará contado desde la perspectiva de Mercury y será lanzado en noviembre. Así que con esta canción de Freddie Mercury, yo los dejo por unos minutos, pero vuelvo a las 8 de la mañana con más noticias.
El 91 falleció Freddie Mercury. Ha pasado tanto rato, ¿eh?, a propósito de esto. Vamos a ir a la pausa comercial. Nos decía la José a propósito de que nos va a dejar un ratito, porque a las 8 de la mañana vuelve con todos los temas de contingencia a nivel local y a nivel internacional. Por ahora, aprovecho de contarle un par de recomendaciones. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana ERP y su solución de capital humano Senta para la gestión y control de todos tus procesos internos. Facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho más. Elige bien, elige De Fontana en defontana.com. 7:21. Nos vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con mucho más acá al 89.7. Estamos haciendo Duna en Punto.
Senda de De Fontana, en apoyo del área de recursos humanos, transmitirá la franja de empresas chilenas que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora por el futuro de tu empresa, elige bien. Elige Senda de De Fontana. Software de recursos humanos en defontana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El concepto de producir, usar y tirar ha dejado de ser sostenible para nuestro planeta. El camino correcto apunta a reducir, reusar y reciclar, un sistema que terminará con el actual modelo económico lineal y que será ocupado por la economía circular. En la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama, Acciona ha desarrollado un programa colaborativo para dar una segunda vida a los 4.500 pallets de madera que quedaron como residuos de la construcción de la planta fotovoltaica Almeida. A través de talleres de formación en carpintería, diversas organizaciones sociales de la comuna han aprendido a reutilizar la madera para la construcción de muebles de uso doméstico y para habilitar espacios públicos como sombreaderos, huertos verticales y mesones para cultivos hidropónicos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablábamos de pandemia en el primer bloque, de la ocupación de las camas UCI, del aumento de los contagios, las comunas que retroceden además a cuarentena y con una situación bien inquietante, podríamos decir, de lo que pasa con el aumento de contagios acá, particularmente en la región metropolitana, más allá de lo que detallamos, por cierto, que tiene que ver con la ocupación de camas UCI a nivel país. Estamos en el 97% de ocupación. Son varias cosas las que queremos hablar a propósito de estos números y lo hacemos con el doctor Patricio Mesa, presidente subrogante del Colegio Médico, a quien ya saludamos, le damos la bienvenida a este programa. Doctor Mesa, gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ti por la invitación.
No, a usted, doctor, por atendernos tan temprano en la mañana, un día hábil. Oiga, doctor, tanto que conversar a propósito de los números, pero sabido es también de la decisión que ha adoptado el Colegio Médico de salirse, restarse de la mesa social COVID, que ha generado bastantes repercusiones y bastantes reacciones. ¿Esa decisión, doctor, del colegio de salirse justamente de esta mesa social no tiene efecto retroactivo? ¿No hay nada por ahora que haga, por ejemplo, repensar la decisión que tomó el colegio?
O sea, primero que nada, Rodrigo, la verdad es que esta fue una decisión muy meditada por todo el Consejo Nacional del Colegio Médico. Eso quiere decir en la que participaron todos los dirigentes del Colegio Médico desde Arica a Punta Arenas. Pero si hay señales, o sea, tendríamos que nuevamente volver a discutirlo en el Colegio Médico, pero sin duda si hay señales importantes, como por ejemplo que el gobierno reconsiderara retrotraer la medida del pase de movilidad, sin duda que nuestro colegio está dispuesto a colaborar en todas las instancias y modos que pueda ser útil. Si vemos esa modificación, lo tenemos que reconsiderar, porque como les digo, nuestra idea es colaborar. Pero si no vemos esas señales, quiere decir que, y es el motivo por el cual sentimos la obligación de retirarnos de la mesa, quiere decir que nuestra participación en la mesa no estaba teniendo ningún efecto real en el manejo de la pandemia. Por lo tanto, vamos en busca de otras alternativas que, en función de la salud pública chilena y del control de la pandemia, busquemos otros caminos que permitan justamente posicionar la idea de que la mayoría de los equipos técnicos de nuestro colegio médico y de los equipos de salud que trabajan en la atención directa a los pacientes que se han contagiado coronavirus, plantean justamente para controlar esta pandemia.
Doctor, hablemos de señales que usted dice que le gustaría mirar para ver si se recapacita y se toma una decisión diferente a la que se ha adoptado. Ayer el ministro de Salud, Enrique Parí, en el punto de prensa habitual de los días lunes, dijo lamentar justamente la decisión que tomó el colegio y los llamó a recapacitar. ¿Hay espacio para eso, para recapacitar? Insisto, así como usted dice, una señal podría ser que efectivamente no se siga adelante con el pase de movilidad. ¿Es una buena señal que el ministro los llame a recapacitar?
Bueno, nosotros lo lamentamos mucho más que él, claramente, y nuestro fue una situación, una decisión tremendamente dolorosa. Nos preocupa una vez más que el señor ministro nos llame a recapacitar a nosotros y no haga recapacite él con respecto a lo que está sucediendo en el manejo de la pandemia. Todo el mundo, si ustedes lo escuchan, no solo el colegio médico, sino que todo el mundo, los científicos, los centros de investigación, los colegios profesionales, las sociedades científicas, dicen que no es el momento adecuado para implementar este pase de movilidad. No obstante aquello, se persiste en la medida. Por lo tanto, nosotros vamos a recapacitar, hemos pensado mucho desde hace mucho tiempo nuestra permanencia en la mesa social, y ahora el señor ministro de Salud, en vez de meditar él, hacerse un análisis de él, qué cosas podría manejar mejorar en el manejo de la pandemia, nos critica a nosotros indirectamente y nos dice, de alguna forma, que nosotros somos los equivocados y él no medita con respecto a cuál puede ser lo que él podría mejorar justamente en el manejo de la pandemia, en la relación con la mesa social. Y en eso le pido formalmente, así como él nos pide que recapacitemos, que él haga un análisis real de cuál es el nivel de participación y de influencia que tiene la mesa social y muchos otros actores de la salud pública chilena en el manejo de la pandemia. Esa es la invitación, sí. Y ojalá el presidente de la República hoy, como un gesto, pudiese hoy anunciar que se va a retrotraer la medida del pase de movilidad.
Usted decía, sería una señal importante lo de retrotraer el pase de movilidad. ¿Es una señal o una condición, doctor?
Una señal clara para nosotros, en el sentido de que se está considerando y está influyendo la opinión de los técnicos, de los entendidos, que trabajan tanto en la investigación, en la ciencia, como directamente en la atención de los pacientes, que está considerada su opinión, porque la verdad es que creemos que esta medida puede empeorar gravemente la situación de la pandemia en nuestro país, y desde ese punto de vista, por lo menos, el Colegio Médico no quiere ser parte de una decisión que consideramos categóricamente errada.
Estamos conversando con el doctor Patricio Mesa, presidente subrogante del Colegio Médico. Doctor Mesa, ¿cuánto de esta decisión que se adopta en el Colegio Médico usted nos explicaba? Efectivamente fue una situación que se adopta muy consensuada, muy meditada por parte de quienes forman parte del colegio. ¿Tiene que ver con el pase de movilidad y cuánto tiene que ver con la figura del ministro Parí?
No, acá nosotros no lo vamos a personalizar, nosotros estamos de alguna forma reaccionando a las decisiones que se toma desde
pero,
el gobierno.
Pero él es la cabeza en esta mesa del COVID, Minsal, doctor.
En esta mesa COVID, no, por supuesto. De las decisiones que toma esta mesa COVID, que se supone que está ubicada al interior del Palacio de Gobierno. Y hacia allá apuntamos nosotros, puesto que desde hace mucho tiempo, al interior de la mesa social y al interior del Colegio Médico, no entendemos por qué se toman ciertas medidas que van muy en contra de la propuesta que hace el resto de la gente. Por ejemplo, cuando se decidió las cuarentenas dinámicas, cuando se decidió abrir fronteras, cuando se decidió abrir mall, casino, gimnasio, son decisiones que ninguno de nosotros entendió en base a qué argumentos se justificó la apertura de esos lugares que, en opinión de los expertos, son lugares de alto riesgo de contagio de la enfermedad. Y se fueron sumando una serie de elementos y el pase de movilidad ya vino a empeorar la situación, más aún cuando se argumentó que la mesa social aprobó la implementación de ese pase, lo que no es así. Se discutió, o sea, se planteó a nivel de la mesa, pero no hubo un acuerdo de que esta medida era adecuado implementarla en este momento.
Doctor Mesa, es un quiebre que se da justo en una compleja situación epidemiológica que está atravesando el país. De hecho, hay algunos que dicen, que sostienen que el hecho de que aparezcan voces disidentes, esto podría confundir a la población. ¿Qué opina usted?
Bueno, uno de los elementos que nosotros creemos que podemos mejorar mucho en nuestro país, justamente es la comunicación de riesgo. Y estas señales que se están dando, por ejemplo, la invitación a que los niños salgan a la calle cuando quieran a abrazar a sus abuelos, esta invitación que se hace a salir, de trasladarse de una región a otra, son señales que confunden a la comunidad. Por un lado, estamos diciendo, y eso no lo podemos normalizar, que están aumentando los casos. Días atrás tuvimos el segundo valor más alto de toda la pandemia en nuestro país. Hemos tenido en los últimos días un índice ocupacional de camas críticas altísimo, 96-97%. Hay gente hospitalizada en ventilación mecánica en los consultorios, en los SAR, en la atención primaria. Los servicios de urgencia están llenos con las salas de urgencia, con hospitalizados que están esperando camas durante horas y días. Eso es una situación real. Es una dramática realidad que están viviendo nuestros centros hospitalarios. Por lo tanto, hay que preocuparse de ello y hay que tomar medidas acordes con esa realidad, lamentablemente. Ahora, en esto quiero destacar el rol que ha jugado el personal de salud, que es muy loable y tenemos que destacar y aplaudir. El único problema está que, por un lado, se ha aumentado, lo que celebramos, en un 300% la capacidad de atención de pacientes críticos en nuestro sistema de salud, tanto público como privado, pero por otro lado se mantiene prácticamente la misma cantidad de personal de salud encargado de manejar pacientes con estos equipamientos. Esa situación ya no puede mantenerse más en el tiempo porque nuestro personal de salud está devastado, se han infectado sus familias, tienen una carga emocional tremenda que está impactando muy negativamente y de forma severa la salud mental y física de los funcionarios y funcionarias de la salud.
Déjeme ir de inmediato a lo que está pasando con los funcionarios de la salud, la unidad de pacientes críticos, doctor, pero antes a propósito de las decisiones que se han ido adoptando y las que usted mencionaba, las que no están muy de acuerdo respecto a lo que piensa en el Colegio Médico, ¿qué le parece a usted que el Ministerio de Educación esté viendo la posibilidad de retornar las clases presenciales en el mes de julio?
Nos preocupa muchísimo porque, primero que nada, no se ha sentado a conversar con el colegio profesores y con el resto de la comunidad educativa, a los que nos preocupa mucho. Y hacemos un llamado claramente que el ministro de Educación debería sentarse a conversar con todos estos actores y a su vez con los encargados del Ministerio de Salud del manejo de la pandemia, porque esa decisión también puede traer resultados muy negativos para el manejo de la pandemia. A diferencia, recién en una entrevista a un colega decía que, a diferencia del año pasado, este año sabemos que ha aumentado la cantidad de niños infectados en forma grave. Han aparecido niños en ventilación mecánica en las UCI pediátricas. El año pasado eso no lo tuvimos. Por lo tanto, con mayor razón, hay que buscar un consenso en esta situación. Y por otro lado, no solamente anunciar y decir que existen condiciones para que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a clase, sino que preocuparse de verdad que existan, puesto que nos llama la atención que el colegio de profesores se oponga y que muchos alcaldes se opongan, no porque no quieran que los niños vuelvan a clase, es porque creen que no se dan las condiciones como para darle garantía a toda la comunidad educativa, a los funcionarios, a los profesores y por sobre todo a los niños, niñas y adolescentes para que en forma segura puedan volver a clase.
¿Y la opinión del colegio,
tanto,
doctor?
El llamado que, es ¿sí? que se junte el ministro de Educación con toda la comunidad educativa a conversar cuáles son las condiciones en las cuales mínimas que deberían existir como para plantear la posibilidad de que los niños vuelvan a clase.
Y desde lo, sí, quería preguntar la opinión del colegio, doctor Mesa. Sí, me imagino, pero la opinión hoy día del colegio médico, ¿no están las condiciones para las clases presenciales, para el retorno a clases presenciales?
Bueno, ayer lo conversábamos justamente con el colegio de profesores, que en algunos colegios sí hay condiciones y en otros absolutamente estamos lejos de contar con condiciones para que esto sea. Por lo tanto, en aquellos colegios donde se dan todas las condiciones de seguridad, por el mismo colegio de profesores yo entendí que no estaría en desacuerdo que esto se inicie, pero en la mayoría de los colegios de nuestro país, sobre todo los colegios municipales, no hay condiciones de seguridad que permitan que los niños puedan volver a clase. Eso por un lado, pero por otro lado también nosotros sabemos que después de un año, más de un año de pandemia, claramente el enclaustramiento de los niños, la ausencia de clases presenciales, también tiene sus efectos negativos en la salud mental, en el tema nutricional, ha aumentado la cantidad de niños con sobrepeso y obesidad, y eso probablemente podría estar influenciado por la ausencia de clases presenciales. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas paralelas para abordar ambos problemas, el tema de la salud mental de los niños y el tema de los problemas nutricionales. Y hay un tercer elemento que nos preocupa mucho, que no sabemos, pero tenemos la sospecha que pudiese estar aumentando la violencia intrafamiliar después de tantos meses de enclaustramiento. Por lo tanto, hay que abordar paralelamente esas situaciones.
Cada uno esas temáticas que son todas preocupantes,
por cierto. Son temáticas que hay que abordar, ya sea con o sin clases presenciales, pero hay que abordar y debemos como país preocuparnos, y creemos que el ministro de Educación debería estar preocupado de eso también y reunirse con la comunidad educativa.
Doctor, decíamos que la situación en la región metropolitana es inquietante, preocupante respecto a la cifra. Hay algunas comunas que de hecho el jueves van a volver nuevamente a cuarentena. ¿Los confinamientos ya no son efectivos, a su juicio?
Bueno, lamentablemente nos hemos dado cuenta, entre otras cosas por la comunicación de riesgo que no ha sido la adecuada, hace que cuando se decrete cuarentena en una comuna, a lo más lo que uno se logra ver es disminuir solamente en un 20% la movilidad. Por lo tanto, en la práctica, esas cuarentenas no cumplen mayor efecto. Y eso es una realidad que hemos visto.
¿Debiera rediseñarse la estrategia como pide, por ejemplo, el alcalde de Barnechea?
Nosotros creemos que toda la gobernanza de la pandemia debería modificarse, que debería reestructurarse la estrategia del paso a paso, y eso es una de las grandes solicitudes que teníamos como colegio al interior de la mesa social. Y por lo tanto creemos que como país, todos los actores que estamos vinculados, los agentes de la salud, de la educación, también las personas que tienen que ver la economía y las ayudas sociales a la comunidad más vulnerable, debemos reunirnos a reestructurar esta estrategia, primero para que la podamos cumplir, segundo para que estemos todos de acuerdo, y de esa forma ojalá lo antes posible podamos acercarnos a un estilo de vida lo más parecido al que teníamos previo a la pandemia.
Doctor Mesa, déjeme aprovechar esta conversación también para preguntarle por otro tema que ha estado bien en la polémica. ¿Qué le parece a usted que de los 515 ventiladores que donó la CPC, finalmente solo 32 eran aptos para ser usados?
Bueno, es un problema muy lamentable. Bueno, nosotros sabemos que el año pasado cuando se trajeron esos ventiladores prácticamente era imposible en el mundo conseguir ventiladores. Así es. Y probablemente en ese momento fueron una luz de esperanza justamente para poder manejar a muchos pacientes que requerían ventiladores y que no existían otros. Lamentablemente con el pasar del tiempo se fueron dando cuenta justamente los especialistas que ese tipo de ventiladores no estaban en condiciones de permitir un manejo adecuado de pacientes gravemente contagiados por el coronavirus.
¿Usted supo del reclamo de algunos médicos que justamente decían en su momento que los ventiladores que estaban llegando no servían?
Sí, y ellos nos fueron contando que eran los resultados en el manejo de los pacientes eran muy erráticos y por lo tanto cada vez los fueron dejando más de paso, de lado, y empezar a usar los otros ventiladores que estaban debidamente más probados y que tenían o aportaban mejores resultados en el manejo justamente de los pacientes más graves.
¿Y esa información?
Eso fue una situación lamentable. Pero lo importante, en mi opinión, la lección que esto nos deja a todos es que el resultado, el éxito en el manejo de los pacientes gravemente enfermos por la pandemia, por el coronavirus, depende también de la calidad de los equipos que sean utilizados, depende de la calidad del centro donde se esté manejando esto, y depende de la calidad de los equipos clínicos y sobre todo de la experiencia de los equipos clínicos que estén a cargo del manejo de estos pacientes. Sin duda son tres situaciones totalmente necesarias para tener éxito, y en eso quiero destacar el rol que han tenido los equipos clínicos, puesto que sobre todo en el sector público, que con el nivel de recursos que normalmente se cuenta en estos sectores, han tenido muy buenos resultados en el manejo de la enfermedad. Es un elogio más a ellos, porque además de la gran cantidad de trabajo que tienen, los resultados, afortunadamente, y la cantidad de pacientes que logran sacar adelante es muy alta.
El doctor Patricio Mesa, presidente subrogante del Colegio Médico, en conversación con Radio Duna. Doctor Mesa, por su tiempo y sus palabras, muchas gracias. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un saludo a todos. Y por favor, la invitación a cuidarnos. Y los que puedan vacunarse, lo hagan lo antes posible.
Lo antes posible, así es. Gracias, doctor. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
7:40 a.m. Nos vamos rápidamente a la pausa. Antes, déjeme contarle que en Sura Inversiones continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de tanta volatilidad. Si quieres conocer más, ingresa a inversiones.sura.cl. La pausa, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en la 89.7.
En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7:41 a.m, 7:41 a.m. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Hola, ¿te sorprendí?
Sí, total y absolutamente. Completamente sorprendido. Esperamos a otra persona, pero créeme que grato tenerte acá.
Y lo mismo digo, encantadísima de estar con los infiltrados hoy día. Muy buenos días.
El turno hoy día de martes es para don Sebastián Rivas, que lo vemos también ya conectado de manera remota. Seba, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan Pablo Iglesias, que finalmente está presente acá, lo hace de manera presencial. Juan Pablo, ¿cómo va?
Hola, hola, bien. Buenos días a todos.
Partamos por ti, partamos por tu tema, Juan Pablo Iglesias, que nos viene a responder varias preguntas. Él se hace dos. El fin de la era Netanyahu es la primera, ¿y quién es Naftali Bennett, el hombre clave del acuerdo para sacar al actual primer ministro israelí, tras 12 años en el poder?
Así es, después de la ofensiva en Gaza y lo que pasó en las últimas semanas, muchos pensaban que era un camino para Netanyahu, un camino político para permanecer en el poder, pero finalmente lo que parece que se está gestando es una gran coalición anti-Netanyahu que busca sacarlo del poder. Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha estado en el gobierno en Israel. En total son 15 años, contando los 12 que lleva ahora desde el 2009 y los 3 que fue primer ministro entre el 96 y el 99, superando incluso por algunos meses a Ben Gurión, que era el que tenía que además es una figura legendaria casi en Israel. Por lo tanto, es evidentemente una de las figuras políticas más relevantes de la historia de Israel. Y está aparentemente a punto de dejar el gobierno, lo que le abre además a él un escenario complicado por las investigaciones de corrupción que tiene enfrente. Pero este gran pacto, gran acuerdo para sacar a Netanyahu del poder es probablemente el acuerdo más heterodoxo y más amplio que se ha hecho en la historia de Israel y probablemente en la historia de cualquier sistema político en el mundo, digamos. Porque es un pacto que va desde la extrema derecha con la figura de la cual vamos a hablar, que es Naftali Bennett, hasta un partido árabe, ¿ya? Por lo tanto, la Lista Árabe Unida, que le estaría dando los cuatro últimos votos para lograr los 61 que necesita para formar gobierno. Por lo tanto, va desde...
¿Cuáles son las razones, Juan Pablo, por las cuales lo quieren sacar? Y lo otro es si este arco político tan amplio tiene razones diferentes para querer sacarlo.
Tiene, perdón, no te entendí esa última parte.
Que si tienen motivos diferentes para querer sacarlo, o todos quieren
por la misma razón. Evidentemente el primer objetivo es sacar a Netanyahu, y es básicamente una alianza anti-Netanyahu. Las motivaciones de esta unión, digamos, tan heterodoxa, es básicamente esa, tanto por las acusaciones que enfrenta Netanyahu, el estilo de gobierno, el estilo de ejercer el poder que ha tenido durante estos años, ha llevado a muchos a exigir y a buscar la salida de Netanyahu. Es básicamente la gran... gran coalición anti-Netanyahu. No es probablemente más que eso, más allá de que evidentemente hay problemas y desafíos internos en Israel a los cuales en general todos concuerdan que hay que enfrentar, digamos. Pero el gran desafío es ese, sacar a Netanyahu. Y eso plantea un problema bien complejo para los cuatro años que vienen. Este amplio alianza, digamos, debería gobernar, si es que logra el apoyo y el voto de confianza, durante los próximos cuatro años. Pero en esos cuatro años, el acuerdo hasta ahora que se ha llegado establece que se dividirán entre dos años para Bennett, como primer ministro, y dos años para Lapid, el líder de la oposición, el que salió segundo en las elecciones, el que está encargado por el presidente para formar gobierno, sería el segundo en esta alianza, el segundo que sería primer ministro en esta alianza. Ese fue un tema, entre paréntesis, un tema que además generó conflicto en estas horas, digamos. Incluso el Likud, el partido Netanyahu, cuestionó la idea de que Bennett fuera el primero en asumir como primer ministro, porque no era el que había sacado la segunda mayoría, el que la habían encargado formar gobierno, pero finalmente eso se aclaró, digamos, y no hay problema en que asuma, si es que finalmente logra el voto de confianza. Bennett es una persona, como le decía, de un partido, del partido Yamina, que es un partido de extrema derecha, digamos, muy duro contra la idea de un Estado palestino. Por lo tanto, las posibilidades de que en este gobierno se logre avanzar en algo con respecto a los eventuales acuerdos o negociaciones con los palestinos es básicamente nulo. Bennett ha sido no solo un opositor firme contra la idea de generar un Estado palestino, sino que además ha sido un representante de los colonos en Cisjordania. Incluso tiene un plan que se conoce como el Plan Bennett, que plantea tomar el control de sectores de Cisjordania, digamos, para Israel. Por lo tanto, ese tema va a estar evidentemente fuera de la mesa en cualquier gobierno, en cualquier posibilidades, digamos, de este gobierno que se va a formar. Y eso evidentemente plantea un problema, especialmente después de lo que pasó con Gaza. Pero el tema central y lo que finalmente une a estos partidos, además de sacar a Netanyahu, y en eso es donde están hoy día negociando los detalles, es en más bien en el plan económico para enfrentar la situación en Israel y sacar a Israel de la pandemia, de las consecuencias económicas, y además de problemas económicos que venían de mucho antes, digamos, con desempleo juvenil, digamos, varios temas que están marcando la agenda económica en Israel. Y eso es lo que están hoy día negociando, concentrarse en asuntos internos, dejar de lado cualquier acuerdo en plano externo, porque evidentemente en esta amplio y heterodoxo acuerdo y alianza hay muy pocas posibilidades de que finalmente se llegue a alguna posibilidad de avanzar en algo con respecto al tema palestino. Y además abre un escenario complicado también, si es que como comentábamos hace algún tiempo, en Irán asume un presidente más de línea dura, porque durante los próximos dos años, si es que, insisto, se logra finalmente el voto de confianza, va a gobernar en Israel una figura que es incluso más extrema en muchos puntos que el propio Netanyahu frente al tema de Irán y frente al tema del mundo árabe.
No quiero adelantarme a los hechos, pero Netanyahu además fue acusado de soborno, de fraude, de abuso de poder. Fue el primer ministro que además se sentó en el banquillo por corrupción. O sea, muchas de esas cosas podrían abrirse una vez que deje el poder, ¿no?
Exacto. Eso abre, o sea, para Netanyahu le abre un escenario sumamente complicado fuera del poder y enfrentando esa serie de acusaciones. Probablemente lo vamos a ver más en los tribunales que en otro lado a Netanyahu una vez que deje el
poder. Claro, pero para el mundo la preocupación y sobre todo viendo lo que pasó en las últimas semanas es cómo van a ser las relaciones con Palestina y con Hamas y si vamos a tener otras escaladas.
Exacto.
Al borde de la guerra.
Exacto, ese era el tema que estuvo, digamos, hasta días atrás en la mesa, digamos. Por lo tanto, el hecho de que Bennett llegue a ser primer ministro es evidentemente un duro golpe a esa posibilidad, digamos, que eventualmente se avance en algo en esas negociaciones, porque Bennett es, como decía, un oponente férreo a cualquier posibilidad de crear un Estado palestino.
Don Sebastián Rivas, bueno, las elecciones del 15 y 16 de mayo han dejado varias lecciones, todavía hay muchos que están analizando los números, y tú nos traes, a propósito de lo mismo, la gran pregunta: ¿quién vota a quién? A propósito de lo que pasó el 15 y 16 de mayo, ¿cómo esto explica ese resultado, los recientes apoyos para uno u otro sector? ¿Qué se puede sacar en limpio de cara al set de elecciones que se nos vienen de aquí hasta fin de año, Seba?
Mira, a ver, yo creo que esto es probablemente de las cosas más interesantes y más entretenidas que dando vuelta. ¿Y por qué? Porque en general, tú con los datos que vas teniendo, en la medida de que se te alejas un poquito de la misma elección, puedes ir haciendo análisis y puedes ir viendo cada vez con más depuración cuáles son las tendencias. ¿Por qué es tan importante saber quién vota a quién en términos, por ejemplo, de edad? Porque eso te permite establecer por qué se están dando los patrones, cuáles son las potenciales, los grupos que se están quedando y a quién están afectando finalmente. En general, esto de nuevo se va depurando en la medida que va pasando un poquito más de tiempo, porque son análisis que tú puedes hacerlo con la información por lo general que está a nivel de mesas. Evidentemente, cuando uno habla de quién vota a quién, hay una lógica que parte de una base que es inviolable, que es que el voto es secreto. Por lo tanto, no estamos hablando de que alguien se metió a la urna y sabe exactamente qué persona votó por quién. Pero, sin embargo, hay algunas formas donde tú puedes descubrir o intuir o hacer una correlación con respecto a, sobre todo, a las edades. ¿Por qué esto se realiza? La gente de Decide Chile, que es una plataforma electoral de la empresa Big Data and Holster, desde hace varias elecciones viene haciendo por lo general con la tercera y conmigo en particular un análisis que apunta a ir a buscar a las mesas la información de cómo votó cada mesa. Son casi cerca de 44.000 mesas a nivel país. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú en cada mesa tienes la información del padrón electoral. Y el padrón electoral, entre otras cosas, lo que te da es la información de edad. Hay mesas que están más correlacionadas con edades mayores, porque las mesas son estables. Entonces, por lo general, tú no te cambias de una mesa, salvo que tú te muevas, que físicamente hagas el cambio, digamos, de una comuna a otra. Pero si tú no te cambias voluntariamente, tú vas a estar siempre en una mesa. Entonces, hay mesas que están desde, qué sé yo, desde la inscripción de 1988, igual, y hay mesas, por el contrario, que se han ido incorporando a partir del cambio del sistema de votación por el sistema de voto voluntario, que es a partir de 2012. Entonces, tú puedes hacer una cierta correlación de mesas nuevas, y votantes nuevos, y mesas antiguas y votantes antiguos. A partir de ese análisis, y es lo interesante, decía Chile metió todo esto en una juguera y logró identificar grupos de votantes por edad y a qué coaliciones, en particular en la elección de convencionales constituyentes, apoyaron. Y acá hay un elemento que es llamativo, digamos, no porque necesariamente sea sorprendente, sino porque confirma una tendencia que es nueva y que uno dice, bueno, ¿hasta dónde esto va a aguantar en las siguientes elecciones? A menor edad, las listas que tienen mayor apoyo, en este caso fueron Apruebo Dignidad y la Lista del Pueblo. En el caso de la lista del pueblo, sobre todo, es bien sorprendente porque el análisis que hizo el CIE de Chile muestra que entre los menores de 30 años, por ejemplo, estuvo ahí voto a voto con Apruebo Dignidad, que sacaba, ellos estiman que sacó en torno a un 21% Apruebo Dignidad dentro de ese grupo y que la lista del pueblo habría sacado 20%, esto es 5% más de lo que sacaron en general. Pero este recinto, es decir, los votantes más jóvenes son los que estarían liderando esto. Por el contrario, los partidos más clásicos están, o las coaliciones más clásicas, aquí es donde tienen el peor desempeño. 13% para Vamos por Chile, 11% para la lista del apruebo, que son los partidos de la exconcertación. Y si uno se va al otro extremo, es decir, los inscritos antiguos mayores de 70 años, la situación es totalmente opuesta. Ahí casi el 60% vota por las coaliciones más clásicas, 35% por Vamos por Chile, 22% por la lista del apruebo, y Apruebo Dignidad sacaba 14% y un 6% la lista del pueblo. ¿Qué implica esto? ¿Por qué esto puede ser tan importante? Porque además, al mismo tiempo, y esto es algo que nosotros conversábamos la semana pasada, ha habido en las últimas dos elecciones en particular un recambio de votantes y un patrón que uno no sabe hasta dónde se va a mantener y qué es lo que va a ocurrir. Primero, según información del CERVEL, que va a entregar estos datos el viernes de manera más desglosada, pero que ya hizo un pequeño anticipo, cerca de 1.200.000 personas entró a votar por primera vez en toda su vida en el plebiscito pasado. Eso es cerca del 18% del padrón que votó en esa elección. Recordemos que eran 7.500.000 personas. Y si uno hace las matemáticas, hay cerca de 700.000 personas que se quedaron en la casa con respecto a las elecciones inmediatamente previas, que son las elecciones de el balotaje de 2016, perdón, y que finalmente ese grupo estaría muy concentrado en los votantes mayores de 50 años. Acá la gran duda es si los mayores de 70 años y los mayores de 50 años van a volver finalmente a este grupo de votantes, por ejemplo, en una elección presidencial, por ejemplo, en una elección de segunda vuelta, o no lo van a hacer. Ellos podrían aparecer, sobre todo para una segunda vuelta. Pasó así en la elección de Sebastián Piñera con Alejandro Guille, cerca de 400.000 personas ingresaron. Y es la gran pregunta que anda dando vuelta. Uno podría esperar que este grupo, por eso yo lo denominaba votantes zombies, se activara o no, digamos, para esa elección. Y es una de las incógnitas, Rodrigo Álvarez, que está dando vuelta este caso.
Así es.
O sea, las coaliciones tradicionales tienen que ir a buscar el voto que se perdió en la gente mayor. Ese es el resumen. La gente joven parece ya estar motivada y con su decisión tomada.
Absolutamente.
Ya, pues vamos a ir viendo esos números. Noticia de último minuto, a los 76 años lo acaba de ratificar. Además, la propia expresidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Fernández Elberg, que ha fallecido, Jovina Onoboa, quien fuera uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente y ex senador de la República. Fue parte del grupo que organizó justamente la creación del gremialismo, siendo el vicepresidente del partido hasta 1991, para luego tomar la presidencia en el partido en 1992 hasta el 94 y durante todo el año 2004, una historia larga de Jovina Onoboa, no solamente en el Parlamento, sino que también como político de este país. El caso Penta también le golpeó fuerte al ex presidente de la UDI. Seguramente en Hablemos en Off en un rato más detalles a propósito de esta noticia, el fallecimiento a los 76 años de Jovina Onoboa. Seba Rivas, Juan Pablo Iglesias, muchas gracias por estar en esta jornada de día martes acá en Duna en Punto. Que estén muy bien.
Igual.
La Consuelo Saavedra se queda un ratito más.
Buenos días.
Porque se suma a el Hablemos en Off. Se vienen de inmediato.